Terrible, realmente terrible. Fiscal, buenas tardes, te saludamos aquí con Patricia Vargas.
Sí, buenas tardes a ustedes y a su amable audiencia, señor.
Bueno, fiscal, ¿cuáles son los detalles que puede brindarnos acerca de la hipótesis que están manejando? Me imagino que ya tienen elementos contundentes, importantes, acerca de este terrible caso fiscal.
Sí, efectivamente, nosotros dentro de la investigación consideramos que tenemos elementos más que suficientes, por ejemplo, inclusive para plantear ya una acusación. Independientemente de que la imputación ha empezado recién, solamente porque desconocíamos la identidad del sujeto hoy imputado, no de la señorita. De la señorita nosotros ya le habíamos ordenado su detención el 16 de diciembre. Lo que faltaba era su ubicación porque prácticamente nadie tenía paradero de la misma. El rostro del señor, por ejemplo, fue lo que descubrimos el viernes. Tengo entendido que fue el viernes, nosotros hicimos un allanamiento. Ahí tuvimos el rostro. Y el sábado, entre la viralización, por ejemplo, de su imagen, pudimos acceder a su nombre, ya que esta persona es muy esquiva, es una persona muy astuta, es prácticamente un delincuente de por vida, vamos a decirle, ¿verdad? Entiende cómo se mueve el sistema de investigación, entonces es una persona que siempre se cubrió en ese aspecto, nunca ni a sus más allegados de hace tiempo había revelado su apellido. Él no, ni siquiera tiene documento de identidad y se maneja muy precariamente, por eso era muy difícil dar con él. Aparte de que es una persona que cambia constantemente de aparato celular y infinidad de chip, por ejemplo, que tiene
Qué
habilitado y ninguna
bárbaro,
está a su nombre. Es
qué
por eso era
terrible.
que es muy difícil dar con él, por eso fue que tardamos un poco más. Por Susi Belén, por ejemplo, nosotros ya habíamos ordenado la detención en base a los primeros informes de los números de teléfono. Ellos, lo que nosotros tenemos son cuatro teléfonos que contactaban con los teléfonos pertenecientes a los familiares y a la víctima en este caso, ¿verdad? Y en cuanto a los tres números, son dos de personal, uno de Claro y uno de Tigo. Un Tigo, un personal y un Claro estaban a nombre de Susana Belén Arzamendia. Y un
Que es
teléfono
la
estaba,
concubina de
sí, que
este
es la
tipo,
concubina a sí
sí.
mismo, y otro teléfono estaba a nombre de otra chica que tengo entendido que después de hablar con ella estoy a allanarle allá en la zona de Itapúa. No, no tengo en mente.
Es una sobrina fiscal, una sobrina usted decía que es del hombre,
No, no, no,
¿no?
no, es una sobrina, es una víctima también de ellos, es de otra causa que ellos habían contratado como empleada doméstica supuestamente y que después empezaron a meterla en créditos y sacarle teléfonos, televisores y después la despidieron dejándole con la cuenta. Ahí recién nosotros tuvimos el modo operandi más o menos de esta gente e ir tejiendo las hipótesis.
¿Y qué pudo haber ocurrido? ¿Qué fue lo que pasó? Él contactó este personaje, este delincuente. Él contacta a través de Facebook, a través de la red social, contacta con esta nena, con esta criatura, con este
Él
adolescente.
contacta principalmente por WhatsApp, ya que hasta ahora no pudimos encontrar, por ejemplo, el Facebook de la nena.
Y se
Él por
hacía
WhatsApp,
pasar y se hacía pasar
por
por
perfil de WhatsApp.
sí, y se
En
hacía
su
pasar
perfil de
por
WhatsApp, él se hacía llamar Matías y era un muchacho bien parecidito, ¿verdad? Pues no, ya él la dieron ley por ajá. Y en ese razonamiento era que él empezó en este caso a chatear con la nena y así sucesivamente conquistó a la nena. La nena estaba ansiosa, estaba emocionada, estaba encantada con él y lo único que quería era venir a su encuentro. Él le había solicitado en varias oportunidades ya para que venga junto a él, pero no se podía dar la situación porque la niña estaba en el colegio y otras cuestiones, y ellos se habían prometido que después de terminar el examen ellos iban a poder encontrar. Básicamente en un principio del relato, después se fueron apareciendo los otros datos, por ejemplo, de su tendencia a los números de 666, a que él tenía como su abogado hasta la muerte, y entre otras promesas, por ejemplo, que iban apareciendo durante las declaraciones, especialmente de Susana Belén Arzamendi.
Y después
Y los datos
ocurre,
que iban coincidiendo.
y después fiscal, se encuentran, la nena viene, Llega Asunción.
Bueno, ellos hicieron más o menos un simulacro de que la nena iba a ir a pasar 2 días con su amiguita de colegio Luana, que en esos días se estaría encontrando también en la ciudad de Asunción, específicamente en el barrio Sajonia. Entonces, este señor es el que insiste, se hace pasar por el papá de Luana, a los efectos de... En realidad, él era Matías, era Carlos y era el papá de Luana.
¡Ay, qué
terrible! A los efectos de convencer al hermano para que le dé permiso a la menor.
Pero él le, le convenció a la nena de que él era otra vez... obviamente que cuando ya se hizo notar como Matías, obviamente la nena se dio cuenta que no era Matías. Que él le hizo creer que era el papá de Matías o que cuando apareció...
No, seguramente ellos llamaron también y le dijo que Matías se iba a hacer pasar por el papá de Luana. Entonces la nena también, ella le apoyaba a él. La nena quería encontrarse con él.
Claro, por eso, sí. Por eso, porque hay casos, entonces, sí.
Sí, entonces, por ejemplo, ella le manda a su concubina Susana Belén y la retira, por ejemplo, de su cuñada, porque su hermano, que era el encargado de su cuidado, se encontraba trabajando. Y en base a la insistencia también de la menor, su hermano accedió y efectivamente se dio la entrega, vamos a decirle, a nombre de Susana, con Susana en este caso, ¿verdad? E inclusive la cuñada se había sorprendido y le preguntó quién era. Ella le dijo, como tiene cara juvenil, le dijo que ella era Luana, pero parecía muy mayor, entonces le dijo a Rosa en ese instante, ¿verdad que soy Luana? Le manifiesta, a lo que Rosita le dice, sí, sí, ella es Luana, y entonces... se disiparon las dudas en ese momento, ¿verdad? Después, por ejemplo, tenemos el video de Prosegur, sí. Donde a ellos se les ve caminando a las 13:56 aproximadamente, y ellos vienen y abordan una línea 48, a los efectos de trasladarse a la terminal. Pero como yo siempre digo que el crimen es cobarde, lo que ellos no contaban es que la hermana de Rosita se encontraba en la línea. Se había subido 2 cuadras antes, pero sí. Como su hermana también ya sabía a dónde iba a ir su hermanita en este caso, no le dio mucha atención, vamos a decirle, en este caso. Por lo que le dio a Susy Belén también en ese caso, y pudo identificarla perfectamente a través de la fotografía que después nosotros recibimos.
Claro, el video que vimos nosotros.
Sí, los videos. Así mismo, tenemos varios otros videos, por ejemplo, pero la nitidez es nuestro problema, es ese video la que prácticamente permite identificar perfectamente a Susana Belén.
¿Y dónde le llevó en ese momento, Vicar?
Ella le llevó, por ejemplo, a la terminal de ómnibus de Asunción.
Sí.
Ahí abordaron un colectivo que viene a Misiones, ya que ellos en ese momento se encontraban en la ciudad de San Ignacio, en un albergue, vamos a decirle, en un alquiler de gente que alquila, gente de paso que alquila así por horas, por días, por ejemplo. Y entre vendedores ambulantes de fácil acceso económico, vamos a llamarlo, ¿verdad? Y ellos llegan a la ciudad de San Ignacio aproximadamente a las 9:30 de la noche, que es el horario en que llega ese colectivo a San Ignacio Misiones, y se quedan en el albergue, duermen ahí los tres, la visita. Según me había comentado Susana Belén también, que ¿cómo durmieron? Yo le pregunté. Y me dijo que ella durmió con la niña en la cama y que el señor durmió recostado así en una silla. Y al otro día, muy temprano, ellos le despiertan a Rosita y le dicen que le van a llevar junto a Matías. Mm. Porque Matías todavía no aparece.
No había aparecido. Claro, sí. no existía luego, de hecho, ¿verdad?
Exactamente. Y en ese razonamiento es que Rosita con todas las ganas le acompaña a todos los lugares donde ellos van. Claro. Ellos abordan un colectivo Ortega que pasa aproximadamente a las 6:20 por la ciudad de San Ignacio, y van ellos y se bajan en el cruce de Ayola, no sé si tienen conocimiento de la zona, y posteriormente se dirigen hacia la ciudad de Ayola, pero a pie, queda 60 kilómetros, y van caminando, ellos van caminando, y aproximadamente a los 5 kilómetros no había un lugar como para ejecutar el asesinato. Es un lugar de escampado, vamos a decirle, y entre hay unas casas sueltas por ahí, unas 10, 20 casas. Por eso es que Susi hace dedo y le alza una pareja que se traslada hasta la ciudad de Santiago. Entonces ellos suben en la camioneta en la carrocería y se trasladan hasta Santiago Misiones. La camioneta entra en la ciudad, ellos se bajan en la camioneta y continúan a pie. Aproximadamente a 400 metros de la entrada de Santiago, continuando hacia la mano derecha, hay un ramal que conduce a un pueblito llamado Cabuipoí. Entonces, él le dice, bueno, Matías está por acá. Entonces, ellos se dirigen hacia ese ramal y van caminando. Serían las 7:40, las 8 de la mañana.
Fiscal, disculpe, le interrumpo porque tengo que entregar el programa.
Qué importante sería hablar con más tiempo con el fiscal.
Con más tiempo. Sí. Mañana le podemos llamar, fiscal, de nuevo. Porque tenemos que entregar el programa, ya no tenemos tiempo.
Termino en 20 segundos.
Dale, si sí, por favor.
Bueno, entonces ellos llegan, entran ahí 1.5 o 2 kilómetros, entran y entran al montecito para descansar. Y ahí es el que el señor le ahorca a la nena. Se retiran, ellos vuelven, se suben, hacen dedos, se suben a la camioneta y a las 9 de la mañana ellos se encontraban otra vez en San Ignacio, se quedaron 2 días ahí y posteriormente huyeron a Villarrica. Ese es el itinerario que yo tengo y puedo demostrar perfectamente con las boletas de alquiler que ellos tienen en los lugares donde estuvieron. Ni siquiera conversaron con la menor. El objetivo era única y exclusivamente acabar con su vida. Así nomás, acercándose a la fecha de viernes 13, entre las coincidencias, por ejemplo, de su apellido, que mencionó también que él era un elegido del diablo. Era una persona muy especial.
De terror.
Así es, señor.
Gracias, fiscal. Muy amable.